por parte del auto de sobrecimiento, ni por parte de 25 de octubre de 2017, ni por parte de la ratificación por la audiencia. Tengo información de compañeros, abogados, procuradores y jueces, que es un juez serio, es un juez que actúa bien. Yo creo que en aquel momento estaba recién llegado y a lo mejor el asunto este no llegó al fondo de este procedimiento, sin perjuicio de cómo intervino él con los testigos y tal, que eso ya dará lugar a otro tipo de temas. Y finalmente, pues agradecer muy mucho al fiscal superior, con el que, de forma casi en plan de atraco, nos personamos en el edificio judicial de Las Palmas, de la Tribunal Superior de Justicia. Me recibió muy amablemente el fiscal superior. No sabía que estaba la familia esperando fuera, en los asientos de fuera. Cuando le dije que habían venido la tía, la madre y el abuelo, lo recibió y se portó magníficamente bien, sin prometer nada más que nos escuchaba y que él tomaría medidas para que se hiciera justicia, que es lo único que estamos intentando hacer, ¿no? Nuestro respeto a Antonio Ojeda por el respeto a la presunción de inocencia, pero esto hay que equilibrarlo con el tema de la victimología, que ha sido muy tratada desde hace años por parte de la Unión Europea, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y sobre todo del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo, y cada lugar a que en España se legislara mediante la normativa de estatuto de la víctima. Es decir, está muy bien que en el fiel de la balanza digamos la presunción de inocencia, pero hay otro fiel, que no es presunción de culpabilidad, sino que las víctimas tienen su derecho a investigar y su derecho a que se les haga justicia. El juzgado nos reabre el procedimiento sin dar traslado al Ministerio Fiscal, cosa que, sin ser sorpresiva, por lo menos es inusual, porque da traslado a las partes para que tengan que efectuar un dictamen. Y una vez reaperturado este procedimiento, el fiscal informa, el fiscal adscrito al caso se adhiere a las diligencias que el juez pueda practicar, cuando realmente el juez no ha pedido diligencia, la hemos pedido nosotros, con lo cual las diligencias que se practican son las que pide la acusación particular, ¿no? Entonces, en este caso, se han admitido una serie de diligencias que son importantes, se han negado otras que están recurridas y que tienen ustedes nota de todo ello, porque sobre todo la declaración de Obadía me parece que es fundamental, y porque trae causa al procedimiento y porque es absolutamente clara, ¿no? La declaración de los médicos que en su día atendieron a Jeremy, iba a decir que en paz descanse, evidentemente ha sido un lapsus mental que he tenido, pero por mucha voluntad que tengamos de decir que está vivo, en fin, lo siento porque está la familia, pero eso es un deseo prácticamente imposible, ¿no? Entonces, en este caso, la reapertura del procedimiento se basa en diferentes diligencias que hemos investigado y que, de forma muy muy sintética, se las voy a iniciar. El juez dudaba de que en la declaración de la exmujer del Rubio decía que tenía gafas verdes, gafas azules. Bueno, pues esto no era nuevo, sino que hay unas fotos del niño en que tiene gafas verdes y azules. El chasis de la gafa es de color azul y las patillas son verdes. Luego, no es ninguna contradicción, sino que es lo que es. Tenemos fotos que se han aportado y evidentemente son absolutamente claras, ¿no? Tan claras como que el mismo día en que se adquieren estas gafas por parte de Itaiza, el mismo día se compran otras gafas que prácticamente eran de colores en la misma óptica y que me ha traído la madre, porque evidentemente las que lucía el niño ese día no se han podido localizar, y que también son de dos colores. En este caso son azul el chasis, azul fuerte, azul cielo y azul casi turquesa la parte de las patillas, ¿no? Al niño le gustaban las gafas de dos colores y así las compró, y punto y aparte. Luego no hay ninguna contradicción. A partir de aquí nos entrevistamos con Iván. Iván nos cuenta todo lo que pasó, da una serie de detalles que son, va a declarar el día 5, y yo no me voy a adelantar a lo que diga él en su día, ¿no? Pero da una serie de detalles que son trascendentales. Aquí el error que ha tenido, y el fallo, en mi opinión, Ojeda, es que se ubica en el lugar de los hechos, con lo cual ya no se escapa. Estaba allí. estaba allí. Y además, le ve una persona que, aunque no le ha reconocido, intentaremos también que haga una diligencia de reconocimiento, porque Iván, en su día, da una serie de descripciones de esta persona y lo da absolutamente claro. Declarará, y evidentemente yo no voy a decir lo que tiene que declarar, porque tiene que hacerlo voluntariamente y declarará lo que con su conciencia tenga que hacer, ¿no? Es importante que la exmujer del rubio, que también queremos traerla a declarar más adelante, evidentemente, pues en su día habla de que se echara cal, que le hicieron desaparecer, que las gafas eran verdes y el pantalón caqui. Y el día de los hechos, el niño tenía gafas verdes y pantalón caqui. Luego, además de que él se ubica allí, se ubica viendo a Jeremy. Esto es algo incuestionable porque lo dice Rafaela y lo dice también él. A partir de aquí viene la elucubración. En psiquiatría y en psicología forense hay una teoría que se acepta prácticamente por todos los miembros de la policía mundial y de los jueces, y es el lapsus mentis, lapsus linguae. Cuando una persona habla de que terceras personas cometieron un hecho delictivo, pero que da todo lujo de detalles, está poniendo lo que él hizo, supuestamente, pues siempre presunción de inocencia, en boca de terceras personas. Cuando él habla de que el Tani, se ha demostrado que eso era inviable, pero no habla de que el Tani, habla de cómo se produce el hecho delictivo. Entonces, si sumamos a que él estaba allí, porque se ubica, a que la ropa de Jeremy es la que tenía, las gafas son las que tenía, ahora entramos en el tercer punto. Dice que lo que le cuenta a su compañero de celda en el centro penitenciario de Botafogo, en Algeciras, una serie de detalles que son incuestionables. Por ejemplo, que le dieron algún tipo de producto como disolvente o una sustancia para dormirle. Luego él dice que está allí y que está Jeremy. Y luego habla de que terceras personas le dieron. Hombre, ¿le dieron qué? ¿Usted puede decir que a 20 metros le dieron un disolvente y que era para dormirle? No, hombre, no. Eso me lo está contando usted porque supuestamente interviene directamente. Y dice además el interno que el menor sufría crisis asmáticas agudas que le impedían respirar con normalidad. Cuando este humilde letrado está analizando las declaraciones, además de esta que se hace, es una declaración ante los miembros de la UCO, luego vemos la declaración que efectúa ante el juzgado. Y en esta declaración, Obadía dice de forma absolutamente clara que el niño se ponía azulado. Entonces, esta información, si la añadimos a la información de la policía, ante el juzgado, cuando declara Obadía Bravo el 27 de enero del año 2017, dice que el niño llegó de color azul, que Antonio se lo contó, que llegó fallecido por asfixia o algo parecido, y que dice que pudo usar disolvente o alguna sustancia parecida. Dice que nunca se lo dijo, pero anteriormente dice que sí. Con lo cual, sigamos añadiendo en este puzzle ficha de dominó. Estaba allí, reconocido. Vio a Jeremy, reconocido. Con la ropa, reconocido. Dice que otras personas le secuestraron. Mentira. Eso es mentira y está investigado. Pero claro, dice algo más. Dice el tema del disolvente. Yo, cuando estábamos reunidos con la familia, que por cierto me tratan casi como uno más, pues se lo comenté a Itaisa, digo, el niño tiene algún problema de respiración, bronconeumonía, asmático, y declaro, nació, y los neonatólogos se lo detectaron, con un problema asmático grave, porque nació azulado. Y este tipo de síndrome se reproducía cuando estaba nervioso, o estaba intranquilo, o se le producía algo especial. Es decir, que ¿qué hicimos? Pues Itaisa va al centro, pidió inmediatamente todo el informe completo desde el nacimiento, no fue una circunstancia médica sobrevenida, y detectamos que evidentemente el niño estaba en esas circunstancias. Hemos pedido al juez que declare el médico que le trató, porque nos parece que es importante, no solamente los informes, sino el que le trataba diariamente con la madre, nos lo ha denegado, espero que la Audiencia Provincial nos admita a tal diligencia. Con lo cual ya tenemos que el niño nació de una forma en la que nadie en este procedimiento dijo que estaba azulado y que tuviera problemas asmáticos. Eso solamente lo dice el rubio al compañero de celda. La propia Guardia Civil insiste en el análisis de las declaraciones en que sería importante un careo entre Ojeda Bordón y el interno en el centro penitenciario de Algeciras, aunque luego terminó declarando también en el de Badajoz. Bien, el juez lo deniega diciendo que si no ha declarado, que cómo pones de relieve sus manifestaciones. Es que el silencio del acusado, según el Tribunal de Derechos Humanos, según la Unión Europea y según el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Supremo, se interpreta de forma negativa para el investigado si se niega a declarar y hay otro tipo de diligencia de investigación que le pueden implicar. Con lo cual, esa negativa da lugar a que se interprete de forma negativa contra él. Usted no declara porque es su derecho, pero aténgase a las consecuencias. Si hay otras diligencias en la investigación que le están poniendo en la diana, usted tendrá que ser responsable de que al no declarar puede estar reconociendo, por lo menos por parte de un tribunal, que es usted, por lo menos indiciariamente, responsable del hecho delictivo. Esto es un tema importante porque el silencio del acusado no es un silencio inviable, un silencio que hay que decir que el silencio no lleva a ningún sitio, sino que se interpreta de forma positiva o negativa. Es decir, ya tenemos que el concepto azulado, el concepto del problema asmático, únicamente era conocido por parte de este señor y se lo comenta a uno de los internos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, hemos pedido muchas más diligencias de la investigación que ustedes tienen. Se van a practicar el día 5, si Dios quiere, la declaración de Itaiza, la de Iván y la de un interno que estuvo interno en su día como director del módulo de respeto. El módulo de respeto, como saben ustedes, es el módulo duro en el que los que ingresan en él tienen que reconocer hechos delictivos y comentar todo ello. Se hacen sesiones terapéuticas con el director del módulo hablando sobre su hecho. Y étense aquí, es curioso que cuando interviene el rubio, según nos comenta este señor, que tendrá que hacerlo, que por cierto, es cliente mío y yo no sabía nada, él no sabía que yo era el abogado de Jeremy, y estando tomando café en la cafetería enfrente de los juzgados, con la familia, me aparece el cliente que tenía que verme a mí para otro lado y me dice, esa madre es la madre de Jeremy, ¿no? Digo, sí. Diga, si yo estuve en el módulo, diga, y me contó todo, ¿no? Entonces es que cuente lo que tenga que contar, pero en principio nos dice, y por escrito, que cuando estaba en el módulo y con un funcionario que estaba interviniendo en las sesiones terapéuticas, Ojeda, en vez de hablar del cumplimiento de la pena por la que estaba ingresado y que fue por la condena, tengo aquí la sentencia del otro menor, la sentencia de 5 de diciembre del año 2016 por la que fue condenado, pues resulta que en vez de hablar de ese tema, que era para lo que estaban allí haciendo sesiones terapéuticas, empezó a hablar sobre Jeremy y contó una serie de cosas que yo no las voy a desvelar porque evidentemente hay que respetar las actuaciones judiciales y este hombre dirá pues lo que haya oído, ¿no? También pedíamos que declarara el funcionario que estaba con esto en el módulo para que dijera que esto es verdad. No lo han denegado y espero que la audiencia provincial lo admita, sobre todo a raíz de la declaración de este interno que ya está fuera del centro penitenciario. Entonces creo que estos son los esquemas en los que nos estamos moviendo y no puedo terminar nuestra presencia en el día de hoy sin reconocer que en su día solicitamos la abstención del juez. La abstención del juez no se ha hecho porque directamente el juez ha admitido y ha reaperturado el procedimiento sin perjuicio de que la audiencia admita más diligencias que estamos practicando y las que se practiquen a continuación. Porque estas son las diligencias, la punta del iceberg. Practicamos las más claras que tienen importancia para reabrir y luego seguiremos investigando, ¿no? Pero es importante que el juzgado nos diga que no procede la declaración de Antonio Ojeda Bordón porque si declara como testigo, luego no podría declarar como investigado y que es más que previsible que declare como investigado, anuncia Navegantes. Estoy de acuerdo, porque si declara como testigo y luego como investigado, la declaración como testigo no vale para nada, porque va sin asistencia de abogado y sobre todo sin advertencia de los derechos constitucionales. Y además de que si declara como testigo, yo no podría formularle preguntas de imputación, porque estaría sin... que, como ya en su día dijo también Fiscalía, que hay alguna resolución que pudiera afectar al fondo del procedimiento, pues nosotros tenemos nuestro derecho a que se proceda a la recusación del juzgado. quiero no hacerlo, porque evidentemente creo que ha habido un cambio a la vista de que el juez, y no hay que echarle la culpa, hay que echarle a todos los que intervinieron, fiscalía, abogados, etcétera. Es decir, todo lo que se ha detectado aquí se puede haber investigado o por lo menos propuesto al juzgado en su día y no se hizo, ¿no? Pero en este caso, la fiscalía presenta un informe en el que dice que sí, que se practiquen las diligencias acordadas por el juzgado, pero establece los condicionantes del artículo 219 para formular recusación ante el juzgado, que son, apartado quinto, que el juez hubiera sido objeto de un expediente disciplinario por denuncia de las partes. Hombre, eso por analogía sería extensible también a una parte, que aunque no es procesal, sí que es parte investigadora, que sería la Guardia Civil. Y todos sabemos lo que ocurrió con el coronel Corbín, ¿no? Entonces, eso es de libro, pero bueno, estamos aquí pendientes. Y en segundo lugar, la abstención de recusación por enemistad manifiesta con la parte. Yo creo que por los motivos que sean, ya explicarán ellos cómo el juez estuvo en las declaraciones de los testigos y de los, y en este caso, la reunión con ellos, pero nos parece sorprendente que no se hubiera tomado declaración a las personas que estaban en este momento, ¿no? Y finalmente, pues recordar a la UCO, que ha hecho una labor absolutamente imparcial. Yo he hablado con ellos y me han vuelto a reconocer que no tienen nada contra Antonio Ojeda, pero sí que tienen, que es una obligación constitucional, de investigar unos hechos y llegar al fondo de los procedimientos. Y que, en su opinión, lo que han hecho, lo han hecho honradamente bien. Estuvieron en prisión comentando con los internos lo que había ocurrido y que lo pusieron en conocimiento del juzgado inmediatamente, ¿no? Entonces, creo que estas son nuestra respuesta. Permítaseme que no haga ningún tipo de alusión a lo que va a pasar el día 5 y en diligencias siguientes. Y, en fin, a partir de ahora creo que es una buena línea la que tenemos de la reapertura de este procedimiento, y sobre todo para una familia que después de 14 años pues sigue con el duelo. Porque, como ustedes saben mucho mejor que yo, el caso Marta del Castillo, cuando hablo con Antonio y con el abuelo, pues el duelo nunca termina hasta que no entierras los restos óseos y le das sepultura, ¿no? Y aquí no sabemos lo que pasó ni cómo terminó, ¿no? Pero no quiero dejar de decir que en este camino de lo que pudo acontecer entonces, el Rubio da una serie de detalles que, en mi opinión, son absolutamente claros. Además de que se ubica, además de que identifica la ropa, además de que manifiesta el tema del disolvente y de que el niño se encontraba a su lado, cuenta mucho más. Cuenta además que se quemó unos colchones, que el niño terminó con la vida encima de unos colchones, que el niño ya estaba muerto cuando él le ve y le dan disolvente, con lo cual es importante. ¿Cómo sabe que está muerto? Difícilmente, ¿no? Porque evidentemente no le vería caer. Pero hay algo que tampoco se nos puede pasar, y es el tema de que, además de que se ubica allí, hay unos internos en el asunto en que cuentan absolutamente todo lo contrario. Habla de un vertedero, habla de que también de otro sitio donde pudieron deshacerse del cadáver. Es decir, habla ya de deshacerse del cadáver. Pero en este lapsus que yo decía anteriormente, de Ojeda, cuando le dice al interno, se nos fue el tema de la mano, se nos fue, plural. Y este plural, que ya le digo, es el lapsus mentis o el lapsus lingüe, lo que la persona tiene dentro y que dice sin quererlo decir, me lleva a mí a la convicción absoluta que tengo de que dudas sobre si en la desaparición y cuando le dan el disolvente y el niño muere, lo hizo solo. Es imposible que lo hiciera solo. Colaboración de una tercera persona. Pero lo que está claro es que esta persona sería cooperadora necesaria, porque conocería el plan, y no sería encubridora, que intervino después de la muerte. Pero cuando narra todo lo que quemaron al niño en un colchón y vio desaparecer, está claro, está diciendo algo que nadie le ha preguntado. ¿Y cómo lo sabía? ¿Y cómo lo sabía, no? Entonces, yo creo que esta es la dinámica de lo que pudo pasar, y que esto, su silencio, tendrá que ser interpretado por un tribunal. Porque él no solamente dice, estuve allí, le vi las gafas, lo otro, la ropa, asmático, azulado, se le llevaron, sino que está contando cómo se produjo la muerte después. Y se nos fue de las manos, no es ninguna broma lo que está contando. Esto lo dice Obadía de forma absolutamente clara, lo dice ante funcionarios de prisiones y, evidentemente, esto tendrá que declararse porque nos parece que es un tema absolutamente importante. En concreto, la declaración de Badía, que la tenía aquí, judicial me refiero. A ver. Es absolutamente clara. Que él se puso a llorar cuando hablaba del tema este. Que Tani había cogido un colchón, puesto el cadáver sobre el colchón, le había metido fuego y que como no disponía de bolsas tuvo que meter y quitar un martillo de una bolsa de herramientas. Esto lo dice el juzgado. ¿Y cómo sabe él esto? Si el tal Tani no interviene, pues que no lo diga. Entonces yo creo que el tema está muy claro. Luego habla de que su abogada le contó el tema de Antonio, su abogada no puede declarar porque está bajo secreto profesional, y yo creo que hay elementos más que suficientes para que lleguemos a la única posibilidad que hay en este asunto, es de que interviniera Bordón con otra persona de mutuo acuerdo y no haya la posibilidad de que haya terceras personas que cometieron el crimen. Eso está claro que no, y la dinámica es la misma, lo ha ido contando él sin que le dijera nadie nada, ¿no? Entonces el tema está absolutamente claro y sigo pensando que aquí no interviene él solo, intervienen terceras personas porque la dinámica de cómo se produce y cómo comenta él el fuego, etcétera, no pudo ser una sola persona y a partir de aquí pues ya veremos lo que hay. Mi opinión, pues a lo mejor tengo un sueño, como tenía el reverendo de Estados Unidos, ¿no? Pero mi sueño es que a lo mejor Ojeda Bordón, cuando se vea rodeado, se decae desde el punto de vista de su estima, se derrota y nos cuenta la verdad, porque yo creo que no hay otra salida. Él sigue negando en el centro penitenciario que intervinieran en el otro procedimiento por el que cumple, pero bueno, eso es negar las evidencias, ¿no? Así que muchas gracias por haber venido. Hemos explicado más o menos todo lo que ha pasado en el presente procedimiento y esperar que el juzgado vaya practicando estas diligencias primarias, vaya practicando más y lleguemos al fondo del asunto para que en principio se dicte un auto de procesamiento. Tenemos la gran duda, como ocurrió en el tema Bretón, de ahora es una desaparición, sería un secuestro sin dar lugar del paradero, que sería objeto de un enjuiciamiento por el tribunal colegiado, tribunal profesional, como en el caso Bretón. Si aparecen restos óseos o cualquier tipo de ADN, muestras biológicas del niño, ya daría lugar a un asesinato. Ya iríamos a un tribunal del jurado, pero eso es un sueño, ¿no? Hemos tenido noticias de otras personas que nos han dado información, pero no se quieren ni dar a la luz ni intervenir en el procedimiento. Y claro, tenemos que respetar su confidencialidad, porque evidentemente, si no quieren declarar esto, nos pueden hasta negar que han estado con nosotros, ¿no? Pero han estado con Pepe y han estado con todo, ¿no? Conmigo no, por cierto, ¿no? Pero tenemos una información de que los restos pudieron estar en una cochiquera y que posiblemente los cerdos, con perdón porque está aquí la familia, pudieran haber dado cuenta de los restos de él. En todo caso, si hubiera habido restos óseos, porque evidentemente restos de tejido blando, no es, a lo mejor podíamos conseguirlo. Se nos habló de la cochiquera, estuvimos ahí pendientes, y luego también, que sería importante, pues saber si una señora que nos quiere dar información de que alguien sabía mucho más del tema y lo contó, pues al final, viendo lo que hemos hecho en el día de hoy, colabora y nos dice lo que nos cuentan, pero que al final es como si vas a un restaurante, pides un entrecote y dan un trozo de plástico, ¿no? Yo quiero que la gente colabore y que a lo mejor la rueda de prensa de hoy pueda dar lugar a que a más personas que han tenido siempre ese prurito de no querer meterse en un follón, pues colaboren, porque en definitiva creo que es una obligación ciudadana el colaborar en la investigación de un hecho tan, tan lamentable. Nada más y muchísimas gracias. Voy a pasarle la palabra a la madre, a Itaisa, para que conteste las preguntas que ustedes quieran. Y si tienen alguna pregunta para mí, pues intentaré contestarla en la medida en que no sea perjudicar la investigación.
Hoy en una entrevista, buenas tardes, en una entrevista que publicó un compañero nuestro, él dice que no va a declarar nada ante el juez, que es la relación.
La he leído. Bueno, yo le vuelvo a decir lo mismo que dije anteriormente, que el silencio del acusado no era un silencio absolutamente incontrolable, ni revisable, ni interpretable. Hay una hermeneusis por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy clara y dice que el silencio del acusado es un derecho constitucional, pero que si se pone de relieve con otras pruebas puede perjudicarle y que sea consciente de que si no quiere hablar, pues a lo mejor lo que hace es perjudicarse y luego ya pues que él sea un poco responsable de lo que está haciendo. Por eso digo que mi idea y mi deseo es que él, a la vista de las diligencias que se vayan practicando, pues vaya reconsiderando su postura, que el silencio a lo mejor no es lo mejor para él, ¿no? Porque con el silencio del acusado y con otras diligencias de la investigación que se eleven a la categoría de prueba en un juicio, se llega a una condena. Quede claro.
Yo le quería preguntar, para aclarar, Iván es el chico, el niño de la bicicleta, ¿no? Que la puso, sí. Porque era el que había visto el vehículo.
Iba con la bicicleta, aparece un coche que circulaba a mucha menor velocidad que él, porque le podía haber pasado, por dirección contraria, ve la palmera, ve que es un Renault 5, etcétera, etcétera, como era el de un tío suyo, que era un Renault 5, es decir, que nadie duda de que era el Oasis, y dice que ve dentro del coche una persona con gorra, con gafas, Rafaela dice que no lleva gafas habitualmente, sino gafas de sol, es decir, es punto por punto, y que posiblemente no pudiera reconocerle, ya veremos si pudiera o no, porque con el tiempo, pero yo cuando estuve hablando con él, con la distancia del tiempo, de 11 años a 20 y pico que tenga ahora, tiene una memoria fotográfica absolutamente clara, y evidentemente fuimos a hablar con él para que nos contara lo que pasó. Nos cuenta que el juez no le dejó decir todas las cosas, eso que lo tenga que decir él, no yo, y a partir de aquí pues estaremos a lo que acontezca el próximo día 5.
Y otra cosa, en la medida de lo posible por la investigación, me sorprende ahora el tema de Rafaela, porque en su momento declaró, creo que solo una vez ha declarado, ¿no? Y no estoy segura si en este procedimiento o en el siguiente.
Rafaela declara en este procedimiento el día 24 de enero del año 2017. Y lo que está contando Rafaela, que además ya lo sabían ustedes, pues habla de la cal, de desaparecer, pantalón caqui, gafas verde 3 veces, por cierto, porque se lo están preguntando permanentemente. Creo que la cal no lo dijo al Guardacil porque no creía que era congruente. Estamos hablando de una mujer que es muy tímida, que ha tenido problemas con el rubio, problemas de alcohol, problemas de un hijo, etcétera, y que evidentemente cuando declaras, pues no tienes una memoria histórica completa, ¿no? Entonces es normal que ella se le olvidaran cosas, pero vamos, yo creo que esta mujer tiene que declarar de nuevo, porque lo que está declarando es lo que posiblemente ocurrió en el tema este, ¿no? Bueno, pues le dejo con Itaisa. Ah, sí, perdón.
Simplemente para...
Bueno, tienen ustedes el auto de las diligencias, si quieres se las leo.
No, pero las que ustedes han solicitado ya y se van a poder...
No, es decir, el juez cuando acuerda las diligencias son el oficio a tres media para que manden el soporte de la entrevista completa a Antonio Ojeda para demostrar que no pudo ser vista por Iván porque se produjo 5 días después y porque además el día en que se está produciendo esta entrevista él estaba en clase, por lo cual difícilmente podía haberla visto. Hombre, se puede decir, es que pudo verla en su casa días después. Hombre, bien, vamos a hablar un poco seriamente, no hablar de hipótesis surrealistas, ¿no? Se libra oficio al Centro General de Salud para que manden todos los expedientes, ya los hemos aportado otros, pero está muy bien, pero también quiero que declare el jefe de servicio para que cuente cómo estaba el niño, cómo se producía, porque en definitiva lo que están diciendo es que el niño tenía un problema asmático grave, pero yo lo que estoy diciendo es que la consecuencia de ese problema era que cuando había una situación de estrés, el niño se ponía cianótico, azulado, lo que dijo Antonio Ojeda. Finalmente, que declare un testigo que hemos visto anteriormente, que era el director del módulo de respeto, que declare Itaisa y también Iván. A partir de aquí, yo creo que este es el primer escalón de la futura, del futuro de este procedimiento, y a partir de aquí, una vez que declare esta persona, pues nosotros seguiremos pidiendo diligencia de la investigación sin perjuicio del recurso que está pendiente para que la sala nos diga si admite el resto de diligencias, que en mi opinión son absolutamente claras, ¿no?
O sea, los dos presos no van a declarar a partir del 5.
No, los presos tendrán que declarar a partir de que Itaisa cuente lo que nos comentó un preso, Miguel, que es muy importante, y su abogado aquí en Canarias estuvo reunido con él 3 veces y nos fue comentando todo lo que pasó en su declaración, que nos parece que es importante. Y además nos la dio por escrito, para que no hubiera ninguna duda, ¿no?
En el autoarchivo, el magistrado no dio credibilidad al testimonio de los presos, aludiendo a posibles beneficios penitenciarios. Ustedes en el escrito de reapertura aportaron documentación que desmontaba en principio esa tesis, ¿no?
Absoluto. Por cierto, la Audiencia Provincial dictó un auto que no se recurrió al Tribunal Constitucional, con lo cual, al no recurrirse, quedó de aquella manera, por lesión de derechos fundamentales, que si hubiera recurrido, a lo mejor hubiera reabierto el procedimiento entonces. Pero hay algo que no puedo mantener y que no me puedo callar, y es que no se puede decir que no se da credibilidad porque consiguieron beneficios penitenciarios. El preso está indignado. Dice que a él no le dio nadie ningún beneficio, que él no declaró a cambio de nada. Pero claro, al haber dicho eso, esto en el auto, se está diciendo que ha habido dádivas o promesas por parte del centro penitenciario, de la Junta de Tratamiento y del juez de vigilancia. Cuidado, que estamos imputando delitos, ¿eh? Cuidado. Pero es que encima hemos demostrado que eso no es verdad, porque todo lo que se, los beneficios que consiguió Miguel fueron porque se lo merecía y fueron dados por el tribunal a cambio de nada. Entonces, esto está claro. Por eso nos ha negado el juzgado que se libre oficio al centro penitenciario para que certifiquen que no hubo ningún beneficio ni nada, pero eso es lo que dice el juez, que no le da credibilidad porque hubo beneficios penitenciarios. Y eso es absolutamente falso, porque lo dice este hombre y porque no tenemos informes de su abogado, del juez de la penitenciaria, que se le dan permiso porque eran permisos ordinarios. Y a algunos se le deniega. Luego que el juez tampoco estuvo con él en todo de acuerdo, le denegó cosas y le concedió beneficios que eran permisos ordinarios.
¿Y el hecho de que el juez pues no autorice ese informe por parte de instituciones penitenciarias de que no recibió permiso y rechace la testifical de estos presos, no es enrocarse en esa misma postura de no querer que se practique esa prueba y que se le dé el valor que usted considera?
Es obvio, pero no es un valor que yo le estoy dando, es un valor que el propio preso me da a mí por escrito. Es un valor que está indignado porque dice que a él se le intimidó en su declaración y que además que jamás tuvo ningún beneficio penitenciario y que además nos da documentación él del juego de vigilancia de dos juzgados en los que se le dan permisos y se le deniegan porque el juez estimó que la Junta concedió unos bien y otros la Junta se los denegó. Entonces todo lo que se hizo se fue con luz y taquígrafos y fue ordinariamente normal, fue dentro de la legalidad y el juzgado lo validó o lo rechazó porque había permisos que se le denegaron, que él recurrió y que el juez también se lo denegó. O sea que todo fue normal. No hubo ningún tipo de irregularidad.
¿La delegación de esta declaración usted la han recurrido a la audiencia provincial?
Está regulada la audiencia provincial.
¿Tiene un plan B en caso de que la audiencia provincial avale la decisión del juez instructor?
Hombre, yo creo que es muy difícil que avale la declaración cuando nosotros estamos presentando documentos en los que demuestran que Miguel jamás tuvo lo que el juez dice en su auto. Entonces, si jamás tuvo beneficios penitenciarios, habrá que investigarse por qué motivo el juez dice con beneficios penitenciarios de dónde ha salido todo esto. Y, por supuesto, no cuestionar su credibilidad. Eso jamás.
Las declaraciones del 5 de noviembre han sido un primer paso. ¿Qué es lo que esperan proceder a partir de ese momento?
Bueno, yo creo que todo se va investigando, como en todas las actuaciones de diligencia de instrucción o diligencia de investigación. Por ahora es muy importante que declaren todo ello y a partir de aquí pediremos que declare el funcionario que estaba en el centro penitenciario, en el módulo de respeto, en los programas que hay sobre terapia y luego declararemos, vamos, solicitaremos que declare, evidentemente, Miguel.
Tanto en el caso de Jeremy como en el caso por el que fue condenado a Ciudadela, se repiten patrones similares. Uno de ellos es que en los dos procedimientos judiciales el Rubio inculpó al Tani, ¿no? Curiosamente,
sí.
En los dos también hay un lapsus temporal entre los hechos y cuando él fue de forma voluntaria de la Guardia Civil. Siempre hablaba en tercera persona. ¿Esos son patrones que ustedes indican de forma directa que puede ser autor y que puede haber sido?
Sí, hombre, es un patrón más, no es un indicio, ¿no? El modus operandi que es para mí prácticamente parecido, ¿no? Pero lo más importante son las revelaciones que él hace de cosas que nadie sabía, pero que habían acontecido. Y esas revelaciones, ya digo, nos llevan a que cuando llegue toda la información del Centro Canario de Salud, pues ya reconsideremos las declaraciones para acreditar que quién sabía que el niño era cianótico y nació con un problema asmático. Pues su madre, que no lo tuvo nunca como un hecho nuevo, a pesar de que se hablaba de azulón en el procedimiento y nadie lo vio, por cierto, y este humilde letrado que lo vio en su día, empezamos a preguntar y al final salió lo que estaba en el procedimiento, que no es nuevo, ¿no? Porque habla también de detergente, cosas que es imposible, que el niño murió, se le fue de las manos, en fin, esto está en el procedimiento, ¿no? Y eso no lo pudo ver nadie más que en primera persona. Porque lo que está claro es que el Tani y otras personas ni estaban allí ni tuvieron nada que ver con esto. Habla de otro vehículo, una furgoneta, nada, eso es imposible porque además Iván, cuando declare, dirá que allí no había ninguna furgoneta más. El único coche que había era el del Rubio, uno parecido al del Rubio. Pero vamos, el Rubio se ubica allí.
Perdone, ¿se puede decir que para usted las dos claves importantes para tirar de la mancha, como si dijéramos, son que el niño se ponía azul, esas revelaciones que él hace y que todo el mundo desconocía, y el hecho de que tuviera el coche blanco.
Claro, porque Iván dice...
Quiero decir que esos dos es suficiente para empezar...
Claro, es decir, él se ubica allí, ve al niño, ve las gafas, está allí. Luego cuenta una historia que no es, pero sí cuenta lo que pudo pasar con el niño, le hicieron desaparecer de tal forma. Hombre, primero, si a usted le cuenta un asesino cómo mató a un niño, usted tiene que haber ido al juzgado a declararlo. A declararlo, por obligación, y no lo declara, con lo cual esto es mentira. Pero el segundo punto más importante es que a esto hay que añadirle que le ve una tercera persona, con lo cual estaba allí, y estaba allí porque también le ve una tercera persona, no es una ficción, y que ve que allí no había más que un coche, que era el del Rubio, y que no ve que hubiera ni el Tani, ni el Pepe, ni el Juan, ni ninguna fruneta. Ve solamente al Rubio y a la madre pegando voces diciendo Jeremy, 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 Jeremy.
El Rubio sube en todo momento, ha repetido la tesis de que él lo único que intentó fue ayudar y decir que había visto tres vehículos, que incluso se refirió a un familiar del propio desaparecido. Esa tesis en primer momento fue desmontada por los investigadores, se determinó desde el minuto cero que no era cierto. ¿Eso para ustedes es indicativo de que algo quería esconder porque de forma voluntaria por fuera a la Guardia Civil, a contar una historia que era totalmente falsa?
Pues mire usted, te lo encontrar. Mire, Antonio Ojeda Bordón, ante los miembros de la Guardia Civil en el centro de Algeciras, declara el 31 de mayo de 2016 y se niega a declarar. Está en su derecho, abogado de oficio, nadie discute nada. Posteriormente, el 13 de julio, que es un mes y pico después, ya comparece ante el juzgado y se niega a declarar. Entonces, a partir de aquí, pues no podemos decir nada. Únicamente que declara, pregunta a su abogado, y su abogado únicamente le dice si participó en la desaparición, dice que no. Pero es que resulta que él le cuenta a su exmujer y a unos presos que aquel día estuvo allí, pantalón caqui, verde, etcétera. Si usted sabe decir de allí, usted tiene que haber ido el día siguiente, cuando ve en televisión lo que pasó, a contárselo a la Guardia Civil. ¿Por qué no lo hizo? Pues hombre, verde y con asas. Verde y con asas. Es decir, la obligación de colaborar o el encubrimiento. Verde y con asas, porque claro, declara mucho más tarde. Bueno, pues ahora sí que ya. Ahí se pongas aquí. La foto, si quieren ahora tomar fotos más cercanas, sin ningún problema, ¿eh? Póngase cerca para que la escuchen.
¿Lo que quieren preguntar?
No, cuente un poco usted, ¿sí?, lo de Iván, lo del niño, el azulado, todas estas cosas que hemos hecho y que hemos trabajado.
Sí, lo del tema de que el niño se quedaba azul fue un dato que nosotros nunca pensamos que fuera importante, ni siquiera lo dimos ni a la televisión, ni a la Guardia Civil, ni a nadie. Eso fue un dato que me llamó la atención cuando leí la declaración del preso y me quedé impactada porque...
En su casa conmigo, que lo leímos y lo miramos. Sí. Le pregunté yo.
Y él me decía que eso de azul tenía que tener un nombre en el tema médico. Y entonces me pidió todos los informes médicos del niño y los pedí, y en todo salía el tema de la cianosis. Que de hecho mis padres también, que reconocían al niño, sí.
El de nacimiento.
Cuando leyeron la declaración de ese preso, ellos se quedaron, nos miramos todos, nos quedamos, es él, sin lugar a dudas. Este detalle, quien los únicos lo conocíamos, éramos los más cercanos a Jeremy. Y desde pequeñito, desde que nació, él tenía ese problema, que hasta comiendo muchas veces, había que estimularle las manos, los pies para que no se fuera quedando ese color, que me enseñaron a mí en neonato a darle el biberón, y ahí estimulándole las manos y los pies para que como cogiera más oxígeno y no se quedara así. De hecho, estuvo varias veces ingresado por eso, y a medida que fue creciendo esas cosas le pasaban cuando o bien se estresaba por algo, o hasta el humo de una barbacoa también, la calima que suele haber aquí mucho. El tema de la calima, muchas veces tuvimos que llevar a urgencia con episodios de cianosis y de falta de respiración y ponerle aerosoles.
Los abogados decían antes que tiene el sueño, creo que ha dicho el señor Montes, de que Antonio Pena se dejó y acabe contando lo que según ustedes ocurrió. ¿Usted tiene ese sueño o ya con todo lo que ha sufrido piensa que esta persona tiene otro carácter?
Yo pienso que, yo espero que él lo vaya a decir. Espero que vaya a decir dónde está el niño, que es lo que nosotros, el objetivo nuestro de nuestra familia, es saber dónde está Jeremy para poder darle sepultura y poner fin a este duelo que necesitamos pasar, porque esto para nosotros es un infierno, nosotros no podemos vivir así. El día tras día nuestro es terrible, lo tenemos en mente todos los días, no tenemos un sitio donde ir a ponerle flores, no tenemos la certeza de que está allí, cada vez que aparece algo estamos pendientes, es un sin vivir. Y después también pensando como si sufrió, si no sufrió, cómo pasó. Esas son cosas que, pensamientos que todos los días tenemos encima y que nos duele y necesitamos cerrar como sea.
¿Qué le pide usted al juez?
Que haga todo lo posible para que nos haga llegar hasta donde está Jeremy. Eso es lo que yo le pido, para llegar a Jeremy, sobre todo.
Entiendo que para ustedes esta reapertura ha sido pues un reinicio de todo, ¿no? Una nueva etapa en la vida de ustedes después del archivo, después de no tener respuesta, ¿no?
Sí, para nosotros se ha abierto una puerta a la esperanza bastante grande, porque la verdad que no veíamos salida y desde que conocemos a Marco es como un nuevo camino. Y yo creo que esta vez tengo muchísima esperanza, mucha fe en que sobre todo lo que nosotros queremos, que es llegar a Jeremy, se va a cumplir. Yo creo que sí, para nosotros esto ha sido algo grande y yo tengo puesta toda la fe en la justicia, en que vaya a ser así, que podamos enterrar lo que haya de Jeremy, o saberlo, o llegar a un final, lo necesitamos.
Y el primero para ti, concretamente, el hecho de que vayas a declarar ante el juez la próxima semana, será un momento también que esperarás, ¿no? Muchísimo.
Sí, deseando ya que pase todo esto, la verdad, porque ya llevamos muchos años, estamos cansados, necesitamos pasar, como ya dije antes, este duelo y cuanto antes sea mejor.
Y en esa declaración que escucharemos hablar, lo que hablaste puede ser preso, entendemos, ¿no? ¿O
no? De los temas de judiciales que ha expuesto Marco, las preguntas que él me haga sobre el tema del niño, de cómo, de la cianosis y demás. Y le hablaré de todo eso, me supongo.
¿Qué le dirías que estáis aprovechando esta ventana que se te abre a esas personas que pueden tener datos, que pueden tener más información sobre esa relación de su hijo y que no han dado el paso de contárselas a ustedes o de incorporarse al procedimiento en que haya testigo?
Pues que colaboren, que si no lo quieren hacer de manera presencial, pues por lo menos que nos manden una carta, algo que nos haga llegar esa información y que no vamos a sacar su identidad, que se pongan en nuestro lugar un momento y piensen.
Y además que si quieren ser anónimos, en el sentido, aunque luego tendrá que develarse su identidad, pero se le puede dar el estatuto o el estatus de tejido protegido y pueden contar lo que ellos quieran sin ningún problema, porque hay una mujer que nos dio mucha información pero que al final se echó para atrás, y el tema de la cochinera, que Pepe tenía unos informes de un conocido nuestro muy claro, pero también se ha echado para atrás. Entonces, la gente que colaboren y que no tiene nadie por qué saber quién es ni van a hacerle ninguna foto, sino que colaboren, porque yo creo que es una obligación personal, moral y judicial.
El tema de la cochinera, disculpe, ¿quién es la persona? ¿Hay una persona, un testigo, que les habla a ustedes de esa cochinera?
Que se lo cuente Pepe, que es el que me lo contó ahí. Póngase aquí, Pepe, si quiere.
Prefiero
que sea él, porque yo hablo en segunda persona.
Sí, que ha habido gente que me han dicho, conociéndola, que podía verlo ya, porque tenía cochino, unos 12 chiqueros, y que se lo podía haber picado a los cochinos. Y no me lo ha dicho una persona sola, me lo han dicho varios. Porque claro, no quieren dar la cara por no sé por qué. Será por no verse complicado en nada. Pero me lo han dicho varias personas. Nosotros a seguir adelante luchando mientras tengamos sangre en la pena, no vamos a parar. Esto va a seguir para adelante, hasta que lleguemos al final y el tío se dé por vencido y hable. Tiene que decirme metido el niño.
¿Y usted también confía en eso, que se dé por vencido y que por una vez tenga ese...?
Hombre, ya eso quien lo tiene que obligar a hablar o decirle que hable por una vez, que ya está bien. Si es un hombre... y ve toda la presión que tiene encima, diría, pues mira, está aquí, me voy a pegar 5 años más a la cárcel, hablo y ya está todo solucionado. Ya le estuvo 5, pues 5 más o 10 o lo que le eche. O lo dejen libre, a mí me da igual. Yo cuanto que diga dónde está el niño, yo lo que quiero es que diga dónde está el niño para recoger lo que quedó de él. Si él ahora mismo me dice, vamos, yo te digo dónde está el niño, yo sería capaz de perdonar. ¿Sí? Queremos que el niño no esté tirado por ahí como si fuera un animal enterrado. Queremos que vaya a un campo santo como todo el mundo descansa ahí.
¿Y eso es lo que diría?
Que tiene la oportunidad.
Cuenta aquí, Teisa.
Sí.
Para que se oiga bien.
Que le damos la oportunidad de que lo diga, de que nosotros no queremos venganza, de hecho ni siquiera justicia, ya de eso es lo que se encargue el tema judicial. Nosotros queremos recuperar a Jeremy, esté como esté, y que lo haga, que lo que dijo mi padre, que seríamos capaces hasta de perdonarle, pero que nos dé lo que haya de niño, que necesitamos saber dónde está, porque estamos sufriendo muchísimo, necesitamos... pasar ese duelo y este sufrimiento que llevamos día a día, y que por favor que colabore con nosotros y que nos diga dónde está.
Gracias por todo.
Gracias a ustedes.